Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ayuntamiento de Autlán de Navarro se une al Buen Fin. Tendrán descuentos en agua potable y predial durante noviembre. Programan la realización de un medio maratón internacional en el municipio de Autlán de Navarro. Se eliminará la maestría en ciencias en ecología y gestión integrada de costas y océanos del CU Costa Sur. Presentan exposición pictórica Una flor a mi tierra del maestro Luis Javier Rubio. Autlenses dividen opiniones sobre la realización de la Feria del Chicharrón. Más de 16,000 árboles se producen en el vivero intermunicipal de la huerta con germoplasma de la región. En el tema universitario de esta mañana, 44% de la comunidad de la Universidad de Guadalajara participó en la elección de consejeros. En la información estatal, Kumamoto pasa estafeta a suplente en el Congreso del Estado. En la información nacional, al menos 13 presos muertos tras un motín en la cárcel de, al norte de México. Y en la información internacional, Rajoy pide al líder catalán que aclare si declaró la independencia.
Señal local.
La información esta mañana en Señal Informativa. Les saludo con muchísimo gusto al frente de este micrófono, Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Gladiola Madera en la jefatura de información, nuestra compañera Itzel Aguilar como productora, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Hoy es miércoles, mitad de semana, 11 de octubre, transcurridos 284 días, por transcurrir 81, estamos en la semana 41 del año 2017. Hoy, 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña. Este año, el Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre, se centrará en el tema empoderar a las niñas antes, durante y después de la crisis. Hay 1,1 millones de niñas en el mundo y cada una de ellas merece igualdad de oportunidades para un mejor futuro. Bueno, pues esto declarado como día, el Día Internacional de la Niña. Vamos a iniciar esta mañana con la información a detalle. El Ayuntamiento de Autlán de Navarro se une al Buen Fin. Y bueno, tendrán descuentos en agua potable y predial durante el mes de noviembre. En la última sesión de Cabildo fue aprobada esta propuesta para que los contribuyentes que tienen rezago en su pago de impuestos municipales puedan acceder a un descuento que va desde 50 al 100% sobre los recargos y multas. La intención es que Hacienda Municipal logre una mayor recaudación proveniente de sujetos pasivos con irregularidad fiscal. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
El Ayuntamiento de Autlán se unirá en noviembre a los descuentos del Buen Fin, con la finalidad de apoyar la economía de las familias autlenses y que Hacienda Municipal tenga mayor recaudación de los contribuyentes pasivos con rezago en sus pagos de agua potable y predial, se ofrecerán descuentos que van del 50 al 100% sobre recargos y multas. El secretario del Ayuntamiento, Pablo César Radillo Urista, explicó que de acuerdo a la propuesta que hace Hacienda, se plantea implementar un descuento durante 16 días hábiles, en los que se incluyan los 4 establecidos para el Buen Fin.
El municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, por conducto de la Tesorería Municipal, solicita su apoyo en efecto a que este honorable cabildo apruebe una campaña extraordinaria de bonificación de los días los días 13 al 30 de noviembre del año en curso en beneficio de los contribuyentes con regazo en pago de sus contribuciones municipales, quienes obtendrán una condonación o subsidio sobre los accesorios legales de impuestos predial y los derechos por servicio de agua potable, desde un 50 hasta un 100% sobre los recargos, multas y gastos de ejecución derivados del procedimiento administrativo y ejecución del ejercicio fiscal 2017 y anteriores.
Radillo Uriste indicó que a través de esta estrategia se busca posicionar a Autlán como precursor en la creación de políticas públicas de impacto social y apoyo a la economía familiar, además de actualizar el padrón catastral, brindar certeza jurídica a los ciudadanos pendientes de regularización de patrimonio y disminución del número de contribuyentes omisos.
Posicionar al municipio a nivel nacional como precursor de políticas públicas de impacto social y apoyo a la economía familiar, actualizar el padrón catastral y contribuyentes del municipio, incrementar los ingresos de la hacienda pública municipal de los diversos conceptos que contemplan la ley de ingresos del Estado de Jalisco, dar certeza jurídica a los ciudadanos pendientes de regularizar su patrimonio, otorgándoles estímulos fiscales para ponerse al corriente, impulsar y apoyar las actividades comerciales que realizan los contribuyentes y, por último, disminución del número de contribuyentes omisos en el pago de sus contribuciones, incrementar la recaudación sobre el concepto de impuestos predial y derecho por suministro de agua potable.
El Ayuntamiento de Autlán también hará descuentos del 20 y 30% en el pago de predial a las personas que realicen la naturación en techo mediante la implementación de un jardín botánico o huerto familiar. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, programan la realización de un medio maratón internacional aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Se plantea que en el 2018 el municipio sea sede de una competencia deportiva con características de talla internacional. Esto, pues, con el objetivo de generar una derrama económica importante y de colocar al municipio como líder en espacios deportivos. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene toda la información al respecto.
El presidente del Consejo Municipal del Deporte en Autlán, Ernesto Iván Herrera Ibarra, anunció que planean realizar un medio maratón el próximo año, con el fin de proyectar al municipio en un panorama líder en deporte. Dijo también que para que este proyecto se pueda realizar, ya se está trabajando en gestiones y ahorros para que a mediados del 2018 se cumpla con la edición de una competencia deportiva de nivel internacional en Autlán.
El año que entra queremos hacer el medio maratón internacional en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. Nosotros tenemos presupuestado que sea alrededor de un gasto de 150 mil pesos. Entonces queremos empezar a ahorrar ya nosotros prácticamente ese dinero para que aquí Autlán sea el inicio de muchos años que nos acostumbramos a que sea una tradición y luego una costumbre, para que sea cada año, se haga a mediados de abril y mayo, el medio maratón internacional de la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. Ha sido complicado porque, pues, desafortunadamente no hay recursos, pero cuidando el recurso que ingresa a las unidades, de ahí queremos que sea eso.
Herrera Ibarra indicó que de realizarse este evento se dejaría una derrama económica importante para el municipio, además de que sería un detonante para recibir más apoyos gubernamentales para el aspecto deportivo.
Eso da una derrama económica importante, porque están volteando a ver desde participantes de la Ciudad de México, participantes internacionales, porque ya tuvimos hace tres años tuvimos un medio maratón, vinieron kenianos, vinieron gente de Guadalajara, de Colima, de la Ciudad de México, porque nosotros queremos dar un estímulo económico importante a los primeros lugares y en diversas ramas. Y eso hace que Autlán sea el líder en la región en el deporte. O sea, que otra vez, lo que hace muchos años era Autlán, lo vuelvo a ver. Al mismo tiempo, el CODE, al ver la organización que tiene en la organización de estos eventos de talla internacional, pues Autlán puede ser ya sede a futuro de muchos años, gestor de recursos para poder tener ya mejores unidades.
El medio maratón es una carrera a pie en ruta, cuya distancia es de aproximadamente 22.000 metros, es decir, la mitad de un maratón, reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bien, pues esperemos que efectivamente se cumpla y que se trabaje fuertemente. Seguro es una logística bastante importante la que se deberá realizar en este en este evento que se visualiza de manera internacional, pero que sí se podrá lograr. Esperemos que así sea. Deseamos de verdad que pues se cumplan con esas expectativas que se tienen y sobre todo este gran impulso que se ha dado fuertemente al tema de deporte. Vamos con más información. Se eliminará la maestría en ciencias en ecología y gestión integrada de costas y océanos en el Cucosta Sur. Este martes, dentro de la sesión de consejo de centro universitario de la Universidad de Guadalajara, bueno, se aprobó la anulación de esta maestría con la finalidad de implementar otros programas de posgrado de mayor demanda. Vamos con nuestra compañera Itzel Aguilar, que nos tiene los pormenores.
Este martes, en la sesión extraordinaria número 194 de Consejo del Centro Universitario de la Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del plantel educativo, dio lectura al dictamen que marca la supresión del programa académico de la maestría en Ciencias en Ecología y Gestión Integrada de Costas y Océanos. Sobre el dictamen, la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora del CU Costa Sur, comentó que estos programas pueden anularse por varios motivos. Uno de ellos es que no tuvieron demanda por los estudiantes y en este caso se tiene que eliminar para abrir paso a nuevos programas educativos.
En el caso de este programa, como algunos otros que, bueno, tienen tiempo o que nunca se abrieron, o que en todo caso se abrieron un tiempo, pero luego no tuvieron estudiantes y nada más estaban aprobados, pero nunca se llevaron a la práctica, en ese caso tenemos que suprimirlos también para dar paso a otros programas educativos.
Martínez Barragán señaló que no se pueden mantener programas en stand-by y para corregir esta situación se procedió a suprimir dicho programa e ir por un nuevo proyecto.
Bueno, efectivamente ustedes recordarán que en una de las sesiones pasadas recientes se aprobaron a su vez dos programas de posgrado, uno de producción agrícola y uno de ciencias costeras. Y tiene que ver con esto, o sea, no podíamos mantener programas en stand-by, abiertos y sin cerrar y sin generaciones. Entonces, digamos, para regularizar esa situación se discutió mucho previamente si había que reactivar el programa, tenía sus desventajas y finalmente el claustro de profesores de zonas costeras decidió mejor ir por un nuevo proyecto.
A su vez, Oliver Sánchez enfatizó que en sesiones de consejo pasadas aprobaron una maestría para zonas costeras y que la propuesta del programa cumple con todos los requisitos que solicita el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Bueno, recordarles que recuerden que aprobamos un programa de maestría para zonas costeras. Nosotros ya lo hicimos llegar a Comisión de Educación del Consejo General. En realidad, la propuesta del programa está muy bien integrado, está cumpliendo con todos los requisitos que pide CONACYT para poder entrar al programa de excelencia de CONACYT. Y bueno, por supuesto que tenemos toda la certeza de que nos lo van a aprobar en CONACYT. Entonces, también está relacionado con la supresión de este programa.
Esta sesión de consejo se llevó a cabo en la Sala de Gestión e Innovación dentro de las instalaciones de la Biblioteca Atanasio Latorre del CU Costa Sur, en donde también se trataron dictámenes de la Comisión de Hacienda y Condonaciones y Becas. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Bueno, ahí tiene usted esta sesión de consejo que se llevó a cabo aquí en el Centro Universitario en la Biblioteca Antonio Alatorre. Son las 9:20, es momento de hacer una breve pausa. Le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros, nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, para que permanezca en comunicación con nosotros, nos dará gusto escuchar sus comentarios. Hacemos la pausa, regresamos, son las 9:20.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Presentan la exposición pictórica Una flor a mi tierra, del maestro Luis Javier Rubio. El pintor autlense Luis Javier Rubio deleitó al público el día de ayer con su exposición pictórica, en la cual hace homenaje a la tierra que lo vio nacer. Dicha exhibición cuenta con 20 cuadros representando la temática de la flor y de la pitaya. Itzel Aguilar nos tiene los detalles.
Este martes 10 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica Una flor a mi tierra, del maestro Luis Javier Rubio Núñez, el cual ha producido hasta la fecha un estimado de 2 centenares de obras, las cuales se encuentran en distintas salas de arte, oficinas gubernamentales, iglesias y hogares particulares. Liliana Magali Hernández Aguilar, maestra de pintura en la Casa de las Artes, mencionó que en cada obra del maestro Javier Rubio se puede apreciar un símbolo de identidad cultural de Autlán y la región, donde la pitaya es la que más destaca. Magali Hernández también comentó que el maestro Rubio ha trabajado con una nueva técnica denominada adobera, la cual surge del propio intelecto y creatividad del mismo.
Un dato importante sobre lo que ha trabajado actualmente el maestro Luis Javier Rubio es una técnica denominada adobera, presentada inicialmente en Casa de las Artes y realizada por su propio intelecto y creatividad. Esta se compone únicamente de elementos orgánicos, los cuales presumen ser extraídos de la misma naturaleza de la región. Actualmente está trabajando en el perfeccionamiento de dicha técnica para presentarla debidamente con sus mayores ajustes posibles que permitan obtener como resultado una técnica auténtica.
A su vez, el maestro Rubio señaló que su exposición es como un regalo a su tierra natal por la admiración que le tiene, y aunado a esto, la pitaya es un elemento que le ha gustado pintar desde los inicios de su carrera artística.
Elegí estos temas de la flor precisamente para enmarcar el título ese de Una flor a mi tierra, y no quise traer otro tipo de temas para enfocar nada más a ese, es como un regalo, es como una admiración, como un aprecio que tengo yo a este Autlán que también es, ustedes lo van a querer mucho. Entonces, eso es en sí la obra que presento hoy aquí en esta institución cultural de la Biblioteca Municipal.
Esta exposición está abierta al público en las instalaciones de la Biblioteca General Paulino Navarro, la cual cuenta con una exhibición de 20 obras pictóricas y estarán expuestas durante 3 semanas. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Muchas felicidades al pintor Luis Javier Rubio por esta exposición también que realiza aquí en el municipio. Más de 16,000 árboles se producen en el vivero intermunicipal de la huerta con germoplasma de la región. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, mejor conocida como con sus siglas como JICOSUR, en conjunto con los municipios de la región, producen en este vivero árboles que favorecen a la biodiversidad regional y que han servido para la donación a diferentes campañas de reforestación durante el 2017. Es Gladiola Madera que nos tiene más información.
Alrededor de 16,300 plantas han sido donadas por el vivero intermunicipal de la huerta para las campañas de reforestación 2017. Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICOSUR por sus siglas, indicó que en el vivero se producen árboles con germoplasma de la región, lo que facilita su adaptación en la zona, mismos que no solo benefician a los municipios que integran la Junta, sino a todos los que soliciten el apoyo.
El tema del vivero forestal intermunicipal de la huerta, donde se produce planta con germoplasma de la región, lo que pues favorece aún más la sobrevivencia de los árboles una vez establecidos en campo, y que al momento se han donado cerca de 16.300 plantas. Pues esto, si lo traducimos en superficie, se puede decir que serían 23 hectáreas aproximadamente. Incluso se ha donado planta a los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo. También nos han solicitado planta para hacer sus propias campañas.
En lo que va de la campaña de reforestación 2017, que inició en el mes de junio, se han plantado alrededor de 12.000 árboles. En la región Sierra de Amula se han sembrado más de 5.000 plantas y en la costa sur casi 7.000. Cruz Bustamante indicó que se planea reforestar una extensión de 6 hectáreas en los 6 municipios que integran la región.
Tenemos una meta bajo este esquema de la participación de 6 municipios con 6 hectáreas, 6.600 árboles, es lo que se busca establecer. Hasta el momento llevamos 2 municipios en La Huerta y Casimiro Castillo, los que se han realizado esta campaña, plantando cerca de 2.200 plantas. En La Huerta particularmente se hizo sobre el bordo de carretera, de la carretera federal número 80, con 4 kilómetros más o menos en los que se hizo la reforestación.
Los árboles producidos en el vivero intermunicipal son especies nativas de la región que tienen gran adaptación al clima, tales como primavera, guamúchil, rosa morada, parotilla, tamarindo y mojote. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información también valiosa por parte de JICOSUR acerca de estos, bueno, de esta actividad que ellos están realizando en el vivero municipal. Y bueno, además, todas las personas que deseen también árboles para, bueno, pues plantar en sus predios, en sus, donde lo requieran, pueden también solicitarlo a la JICOSUR, ya sabe usted. Bien, pues autlenses dividen opiniones sobre la realización o la continuidad de esta segunda edición de la Feria del Chicharrón. En noviembre se realizará esta feria en el municipio de Autlán y los puntos de vista sobre este evento son diversos, principalmente porque la carne de cerdo, si bien puede ser muy apetitosa para algunos, también se le asocia a altos niveles de grasa no aptos para el ser humano. Vamos con esta información, es un sondeo que nos preparó nuestro compañero Rafa Luna, hizo esta captación de puntos de vista acerca de comentarios y opiniones de nuestros radioescuchas.
¿Alguna vez has consumido el chicharrón de cerdo? El chicharrón es un alimento que se obtiene a partir de freír la corteza o piel de cerdo en su propia grasa o manteca, y es un producto de alto consumo en nuestro país. A nivel mundial, la carne de porcino es una de las más consumidas, pero de acuerdo con instituciones de salud, a pesar de ser de las favoritas por su sabor, la carne de cerdo presenta algunas ventajas, así también como diversos aspectos que no son positivos. A pesar de cualquier aspecto positivo, neutral o negativo, esta semana se anunció que se realizará la segunda edición de la Feria del Chicharrón en Autlán. Pero escuchemos qué opinan algunos ciudadanos sobre este engrasado evento mediante un sondeo realizado por el equipo de Señal Informativa.
¿Qué opina de la Feria del Chicharrón?
Pues es un evento que casi nadie le podría dar seriedad por el nombre, porque no parece ser algo serio, pero en sí estamos hablando de comida, así que me parece sí. Bien.
¿Conoce la Feria del Chicharrón?
No, además ni la conocíamos.
Ok.
Va a empezar, ¿eh?
¿Y qué opinan acerca de esta feria?
sí me parece bien porque son costumbres del pueblo, o sea, es la cultura que nosotros tenemos, pero estamos tan gorditos de tener tanta grasa.
Y que no hay que esperar que sea una fecha específica para decir que hay aquí en el municipio, es poca cosa.
Pues sí, pero lo que hay que demostrar.
O sea, ¿qué crees que es lo que piensa la población acerca de la Feria del Chicharrón?
Pues depende, los vegetarianos no van a estar felices, los veganos tampoco, pero nosotros los que comemos carne, pues es comida gratis. Y el chicharrón es rico.
Como era de esperarse, hay diferentes puntos de vista en un acontecimiento donde obviamente el protagonista es el producto derivado del cerdo. La segunda edición de la Feria del Chicharrón se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre de este año y se incluyen, además de la gastronomía, eventos artísticos y culturales. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Excelente producción de nuestro compañero Rafa Luna, que salió a la calle a escuchar los puntos de vista, las opiniones. Enhorabuena. Gracias, Rafa, de verdad, por este reportaje, por esta información, esta producción especial que nos has compartido aquí en Señal Informativa. Muy atinado, porque en los próximos días, pues el tema será la Feria del Chicharrón, efectivamente. Las 9:34, hacemos una pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Vamos ahora a la señal clima y, bueno, para conocer cuál será el pronóstico del tiempo para nuestra región sur del estado de Jalisco, y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer este pronóstico, si habrá lluvia por la tarde o cuál será la situación. Hacemos enlace con Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía, que nos tiene el reporte.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente frío desde el Golfo de México que se interna en el país por el estado de Veracruz, ocasionando ligero descenso de la temperatura y lluvia en el noreste del territorio. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental afecta con lluvias al occidente y centro del país. Otra línea de baja presión al este de la península de Yucatán ocasiona lluvias sobre los estados del sur y sureste, aquí en Autlán de Navarro. Hoy amanece nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará variable, hay probabilidades de lluvia para la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 27 grados. El sol sale a las 7:50 minutos, se pone a las 19:36 minutos. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Universitario de esta mañana, 44% de la comunidad de la Universidad de Guadalajara participó en la elección de consejeros. Hubo una participación de 44% de la comunidad estudiantil y académica de la Universidad de Guadalajara para elegir consejeros universitarios 2017-2018 los días 27 y 28 de septiembre, informó este martes el maestro José Manuel Jurado Parres, miembro de la Comisión Electoral del Consejo General Universitario de la UDG. El proceso de elección de consejeros universitarios se realizó conforme a los requisitos marcados en las convocatorias dentro de la normatividad universitaria en un ambiente de orden, respeto y armonía. En la red existe un padrón total de electores de 304.237, de los que votaron 133.446. hubo 789 planillas registradas para realizar la votación, 30 planillas registradas para el Consejo General Universitario, 140 planillas para Consejo de Centro, 150 planillas para Consejo de División, 245 planillas correspondientes al Consejo Universitario de Educación Media Superior y 224 plantillas para el Consejo de Escuela. Fueron instaladas 626 mesas de votación en total la red universitaria, de las cuales 223 corresponden a centros universitarios, divididas en 153 para alumnos y 70 para académicos. En el CEMS hubo 403 mesas, 245 para alumnos y 158 para académicos. A la Comisión Electoral del Consejo General Universitario llegaron 3 recursos de queja, de los cuales uno fue improcedente y 2 se referían a la votación en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que se atendió de manera oportuna.
Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a Rocío Toscano Canales. Ella es encargada de la Biblioteca General Paulino Navarro de este municipio de Autlán de Navarro. Y me da muchísimo gusto saludarle porque nos trae muy buenas noticias, información relevante con respecto a lo que se está haciendo en la Biblioteca Pública Municipal. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Platicaremos acerca de las actividades de fomento a la lectura que tiene esta Biblioteca Pública Municipal. Pero antes me gustaría que nos contextualizaras un poco históricamente de esta biblioteca, que antes pues la conocíamos acá junto al vivero municipal o junto al Auditorio Solidaridad, pero que ahora está reubicada, y bueno, un poco de la historia. ¿Ya cuánto tiempo tiene esta Biblioteca Pública Municipal?
Pues anteriormente se encontraba por la calle Hidalgo, enfrente de la catedral. Posteriormente se cambió a la Casa de la Cultura. Ahí estuvo por varios años. Después se inauguró con la presencia del presidente de la República, Salinas de Gortari, en la avenida Carlos Santana, donde actualmente está la base de Protección Civil.
¿Que ahí duró cuánto tiempo después de esa inauguración?
Ahí duró 24 años.
Ajá.
Y recientemente inauguramos el 11 de septiembre en el nuevo local dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura.
O sea, a lo largo de la historia de esta biblioteca pública ha tenido diversas sedes.
Así es.
¿Verdad? Y recientemente se encuentra, nuevamente regresa a Casa de la Cultura.
Así es.
¿Ya es un espacio definido para albergar a esta biblioteca?
Sí, se creó un espacio moderno, funcional, y estamos invitando a la población en general a que la conozca. Estamos en Avenida Hidalgo, dentro de las instalaciones de Casa de la Cultura.
Claro. Y bueno, ¿ya cuánto tiempo tienen ahí, Rocío?
Inauguramos el día 11 de septiembre.
Ajá.
Recientemente, tenemos poco ahí.
Ah, bueno, se reinauguró ahí, pero ya tenía algo de tiempo ahí en ese lugar, ¿no?
Ahí estábamos de manera provisional, pero en un salón que nos prestaron ahí dentro de Casa de la Cultura.
Claro, y ahora ya se encuentra, bueno, en su sitio, pues como debe de ser, ¿no? Con el espacio necesario y demás.
Sí, con todas las salas apropiadas, como por ejemplo,
¿son?
Sala general, sala infantil, sala de consulta. Y hay un espacio donde próximamente habrá un módulo de servicios digitales.
Ah, claro, claro. Bueno, ¿esto próximamente?
Así es, están haciendo las gestiones pertinentes para que nos proporcionen el equipo electrónico.
Muy bien, bueno, pues para hacer una sala digital requiere pues de un equipo pues que venga a soportar pues este servicio que se dará a la comunidad en general. ¿A quién recibe habitualmente esta biblioteca? ¿Alumnos de los diferentes niveles o a quiénes son a los que recibe la Biblioteca Paulino Navarro?
Está abierta al público en general. Pero nos visitan niños de preescolar, primaria, secundaria, un poco es el alumnado de preparatoria. Uh-huh. Y de universidad sí también, pero nuestro público, nuestros usuarios, más bien son como de nivel básico.
Uh-huh. Rocío, ¿cuáles son, qué acervo tiene esta biblioteca pública municipal?
Tenemos alrededor de 6,000 volúmenes de todas las materias. Uh-huh. Y está acomodada con un sistema decimal que se llama DIU, que va del 00 al 900. Uh-huh. Y lo mismo en la sala infantil.
Muy bien, y bueno, más o menos, ¿qué tanta gente recibe al día o a la semana esta biblioteca? ¿Cómo es el servicio? Quiero decir, ¿qué tanta demanda hay para esta biblioteca pública?
Pues desde que se inauguró, uh-huh, como había prensa local, pues se le dio mucha difusión y hemos estado recibiendo un número considerable de personas. Varía por las épocas, vacaciones, uh-huh, etcétera, pero sí tenemos mucha afluencia de usuarios.
Uh-huh. Platícanos qué actividades que fomentan la lectura tienen, son permanentes, son en cierto tiempo, son temporales. Platícanos acerca de estas actividades.
Las actividades permanentes que tenemos son la hora del cuento, un club de pequeños lectores, visitas guiadas, club de tareas y asesoría de tareas también.
¿De lunes a viernes?
De lunes a viernes. Uh-huh. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Uh-huh. Horario corrido, no cerramos. Uh-huh. Y tenemos actividades de iniciativa también para fomentar el hábito a la lectura. Por ejemplo, en el turno vespertino tenemos un café literario que se lleva a cabo el segundo lunes de cada mes. Uh-huh. Con la lectura del resumen de la obra. Uh-huh. Y como actividad creativa realizamos un libro en miniatura. Uh-huh. Y para el siguiente lunes le damos seguimiento, se complementa con la proyección de la película basada en la obra. Uh-huh. Tenemos otra actividad que se llama Tejiendo Historias, que va dirigida principalmente a los adultos mayores, en donde ellos realizan un tejido principalmente con hilos de reciclado, etcétera. Uh-huh. Mientras nosotros le leemos una obra literaria, una novela, cuento, fábulas, etcétera. Y eso lo realizamos los martes, todos los martes. Y se complementa con otra actividad que es los jueves, que se llama Yo Me Amo Más, que es con lecturas de autoestima, motivación, etcétera. También. Uh-huh. Dirigido a los adultos mayores. Uh-huh. Aunque ya se están integrando jóvenes, niños, o sea, es para todo el público, pero uh-huh, nuestro principal objetivo de usuarios son los adultos mayores. Uh-huh. En esa actividad. Uh-huh. También tenemos otra que se llama Viviendo Nuestros Valores, que va dirigido a niños de primaria. Tenemos otro que se llama Disfrutando el Placer de la Lectura, en donde involucramos a los niños a que adquieran el hábito por la lectura, y se complementa con manualidades en donde tratamos de fomentarles la conciencia por el reciclado, por el medio ambiente. También tenemos otra actividad que se llama Comprensión de la Lectura. Uh-huh. También va dirigido a niños de primaria. Uh-huh. Y conforme nos van solicitando los maestros, nosotros vamos diseñando el proyecto de lectura para cada grupo que nos visita.
Claro, claro. Pues bueno, ¿son estas actividades de lunes a viernes lo que ya nos has comentado o también atienden sábado y domingo?
De lunes a viernes. Uh-huh. Por el momento.
Muy bien, pues bueno, esta información, ¿en dónde pueden consultarla las personas que nos están escuchando? Y si desean pues el servicio de alguna de esas actividades, decir, yo recuerdo como que dijo que el martes había esto. ¿Dónde pueden consultar más información sobre estas actividades de fomento?
Ahí dentro de las instalaciones de la biblioteca pública pueden acudir, o en la página de Facebook, que es Biblioteca Pública General Paulino Navarro.
Uh-huh. Bien, Rocío, cuéntanos, ¿se vinculan con la Feria Internacional del Libro ahora que también la Universidad de Guadalajara lo realiza año con año? ¿Hay alguna actividad o alguna vinculación por parte de la biblioteca?
Sí, nosotros realizamos algunas actividades de lectura en nuestra biblioteca. Se llama Festival de Lecturas de Otoño. Uh-huh. Y de la Red Estatal de Bibliotecas nos sugieren los autores, los uh-huh. autores de los libros que se van a leer.
Uh-huh.
Es como en el Día Internacional del Libro, que uh-huh. igual también tenemos actividades.
Claro, claro.
También María, por ejemplo, cada mes, de acuerdo a las efemérides, realizamos actividades.
Uh-huh. Muy bien. Rocío, ¿económicamente de quién depende esta biblioteca?
Es del ayuntamiento. Es tripartito. Por ejemplo, el mobiliario, el acervo, es del sistema federal. Uh-huh. El personal estatal y el mantenimiento, el local y papelería, todo lo que necesitamos, nos los provee el ayuntamiento.
Uh-huh, uh-huh.
Que, por cierto, hemos obtenido muy buena respuesta de las autoridades municipales.
Se ha cubierto lo necesario para así poder seguir funcionando como biblioteca.
Así es, uh-huh. y agradecemos pues a las autoridades que nos han estado apoyando en lo que necesitamos para nuestras actividades de fomento.
Claro. Bueno, ya nos mencionabas, en promedio hay una gran afluencia de estudiantes que acuden a esta biblioteca,
así
¿no?
Es. Ajá.
Es importante que el municipio pues siga fortaleciendo este espacio, por supuesto que es pues necesario para la formación de los alumnos de diferentes niveles, sobre todo también para el fomento a la lectura. Ya nos hablas acerca de actividades específicas para fomentar la lectura entre los jóvenes, los adultos, los niños aquí en nuestro municipio. En tu opinión, bueno, conocemos pues que aún falta impulsarla más, ¿no? Que es un país que lee poco. En tu opinión, ¿cuál sería esa visión que hay sobre respecto a la lectura? ¿Leemos o no leemos en aquí en Autlán?
Pues ha sido muy difícil porque ya los niños están muy ligados a la tecnología y pues nos cuesta mucho trabajo cuando hacemos la difusión, porque por lo general los niños van porque los llevan los maestros, uh-huh. van en grupo. Son muy pocos niños los que van de su propia iniciativa o a solicitar el préstamo a domicilio, que se lo pueden obtener con una credencial que solicitan ahí en la biblioteca. Uh-huh. Si no tienen tiempo de leerlo, de leer el libro dentro de la biblioteca, se lo pueden llevar a su casa.
Uh-huh.
Pueden acudir a la biblioteca y ahí les extendemos su credencial.
Uh-huh.
Y pues sí, nosotros tenemos una manera de fomentar el hábito a la lectura, complementándolo con actividades lúdicas.
Uh-huh.
Y que la lectura sea recreativa y con tertulia. Complementándolo con actividades manuales.
Uh-huh. Pues así. Bueno, entonces también ese servicio es de préstamo externo de libros.
Sí,
uh-huh.
ajá. Tenemos servicio de préstamo a domicilio.
Muy bien, bueno, pues esta también es otra parte. ¿Hay una campaña actualmente que es permanente o también es nada más en cierto tiempo de donación?
Es permanente.
Uh-huh.
Estamos recibiendo libros para enriquecer nuestro acervo. Las personas que quieran donar, pueden acudir ahí a las instalaciones de la biblioteca pública. Nosotros tenemos una lista de libros sugeridos, pero igual si alguna persona tiene algún libro que nos pueda recomendar y que nos quiera donar, pues es muy bien recibido.
Uh-huh.
Para nosotros.
Tanto las donaciones como las sugerencias para incrementar el acervo, ¿puede ser posible aquí en la biblioteca?
Sí, uh-huh. sí, estamos recibiendo incluso publicaciones periódicas,
uh-huh.
Preferentemente uh-huh. de ciencia, tecnología, así es.
Claro. Oye, Rocío, ¿tienen libros que seguramente ya son de muchos años atrás? ¿Podrías darnos como ese dato de cuáles son los libros más viejitos que tienen ahí en la biblioteca?
Pues por el momento no tenemos porque los hemos ido descartando.
Ajá.
Como por ejemplo los que tienen moho. Hongos, uh-huh. que tienen humedad, que se nos han ido deshojando,
uh-huh.
La mayoría de ese acervo lo damos de baja,
uh-huh.
porque ya no son funcionales, resultan obsoletos.
Uh-huh.
Y en general, pues lo que tenemos es relativamente nuevo.
Claro, claro. Bueno, uh-huh. pues esto también es importante que cumplan con algunas especificaciones, ¿no? Y
sí.
que, bueno, quienes deseen donar deben de tener esos requisitos.
Esa
información es. Para que puedan hacer sus donaciones.
Sí, así es.
¿Cuáles serían esos requisitos?
Pues que el libro esté en buen estado
uh-huh.
y que sea funcional como para como para los alumnos, uh-huh. por ejemplo, que les pueda servir para sus tareas, para consulta, una obra literaria.
Muy bien, bueno, pues Rocío, es importante que demos a conocer, por supuesto, las actividades que se realizan en la Biblioteca Pública Municipal y estas campañas permanentes que se tienen. Bien, pues, y los servicios, además, que ofrece esta biblioteca, que está abierta ¿de qué hora a qué hora?
De 9:00 a.m. a 8:00 p.m, horario corrido.
Horario corrido. Bien, Rocío, pues algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas sobre esta biblioteca que debamos conocer, algún dato interesante que nos quieras compartir.
Pues hacer una extensa invitación a la población en general. Muchas personas creen que la biblioteca es solamente para los estudiantes, para los alumnos, pero está abierta para uh-huh. desde niños pequeños a adultos mayores. Y tenemos muchas actividades y están cordialmente invitados a participar. Y todas las actividades de la biblioteca son gratuitas.
Uh-huh. Y además hay cursos también, ¿no? En vacaciones,
así
por
es,
ejemplo.
Tenemos los talleres de verano en vacaciones. Uh-huh. Y vamos sobre la marcha, vamos cambiando de actividades según el mes, uh-huh. o sea, según las efemérides.
Claro, eso es importante. Muy bien, Rocío, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información y nos dará mucho gusto darle continuidad a la difusión de estas campañas que ustedes realizan en la Biblioteca Pública Municipal. Pues muchas gracias, enhorabuena y felicidades
gracias por
esta gran
invitarme.
Labor.
Muchas gracias y esperemos tener buena respuesta de la población.
Claro. Que haya más asistencia.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Bien, pues ella es Rocío Toscano Canales, ella es la encargada de la Biblioteca General Paulino Navarro, aquí en el municipio de Autlán, que nos ha hablado acerca de los servicios que tiene esta biblioteca pública. Hacemos una pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En la información estatal, Kumamoto pasa estafeta a suplente en el Congreso del Estado. Para seguir con el proceso rumbo a la candidatura independiente al Senado, Pedro Kumamoto Aguilar formalizó su retiro del Congreso del Estado y pasó la estafeta a su suplente Alejandro Pablo Torres Guízar, que ocupará su lugar en el legislativo local por tiempo indefinido. Kumamoto aseveró que tiene el compromiso de los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que su suplente mantenga la presidencia de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y las 10 vocalías que le cedieron para formar parte de comisiones como la Hacienda, Movilidad y Cultura, entre otras. Esta es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com. Bien, pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y me despido con esta frase de Henri Bordeaux. Es novelista y ensayista francés. Dice, durante la juventud creemos amar, pero solo cuando hemos envejecido en compañía de otro, conocemos realmente la fuerza del amor. Que tenga usted un maravilloso día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.